RNE Audio. Solo tienes que escuchar.
En Radio Nacional de España en Canarias les invitamos a un recorrido diario por las islas.
Radio Nacional de España. Espacios para encontrarse.
Ya se ha confirmado que durante la espera de la misa de Acción de Gracias por la visita del Papa León XIV, el próximo 12 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, los asistentes, miles de asistentes a la Eucaristía, podrán disfrutar de las actuaciones de Chago Melián. O el grupo cristiano Juan Majek.
Ponte a vivir que son tres días. Mira a la tumba está vacía. Alégrate, canta y respira.
Y en ese día histórico no podía ser de otra manera. Esto, por supuesto, lo añado yo. Los Amandeños.
Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad.
Imagínense ustedes. Israel Espino, director musical de Los Amandeños. Maestro, buenas tardes. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos.
Vaya responsabilidad, ¿no, maestro?
Pues la verdad que sí, cuando recibíamos la noticia a través de las redes sociales que bueno, que querían contar con nosotros, para nosotros fue una sorpresa y también pues una emoción, porque bueno, vamos a estar en una cita histórica para Canarias, y bueno, que contaran con nuestra música para nosotros es todo un orgullo.
Efectivamente, va a ser una cita histórica, como dice maestro, en eso yo creo que coincidimos absolutamente todos. En otra nos han visto, miren que ustedes han recorrido escenarios de todo el planeta, porque es así, pero está por un motivo muy fundamental, que es esa visita del Papa León XIV, por primera vez un Papa visita Canarias. Tenían que estar sí o sí, y lo pensábamos todos y se comentaba. Ustedes ya desde hace tiempo, creo, ¿no, Israel? Conocían los rumores, los dimes y diretes, hasta que no han tenido la confirmación oficial, lógicamente, no han desvelado la noticia.
Pues sí, la verdad que bueno, se comentaba de que iban a participar pues algunos coros, que iba a haber pues música también en la espera para recibir al Papa, y todo era un rumor que nos tenía un poco inquietos por la responsabilidad que conllevaba. Pues bueno, se ha dado la circunstancia de que sigue, se ha hecho oficial, de que ya ayer pues se tuvo la primera reunión, la primera toma de contacto para ver cómo se iba a desarrollar el acto. Y bueno, es verdad que siempre Sabandeño pues ha estado vinculado de alguna que otra manera a los temas religiosos también, pues como pudimos escuchar, la misa sabandeña, que ha sido uno de nuestros grandes pues hemos tenido como bandera, una de las primeras misas también Canarias que hemos defendido durante todos estos 60 años de andadura, así que, pues la verdad que era una cosa inquietante y mira, se ha resuelto favorablemente.
Esta muralla. No vamos a desvelar, por supuesto, cuál va a ser el repertorio definitivo. Estarán en eso. Ahora hay muchas ideas, ¿no, maestro?
Pues sí, bueno, estamos valorando, porque bueno, no se puede cantar cualquier cosa. Creo que tiene que tener pues criterio, como también ha dicho nuestro querido director Elfidio Alonso, que siempre ha tenido un criterio y un olfato especial para elegir temas y repertorios. Pues bueno, creo que tenemos que sentarnos, ver cuáles son los temas más apropiados para el acto que es, para la gente que va a estar allí escuchándonos, y sobre todo pues para que también el mundo, porque sí, va a ser un acto entero. Importante, exacto, tú lo has dicho un par de veces, pues el mundo vea que hay un grupo en Canarias que hace música canaria, que hace música pues latinoamericana, con un fondo pues que tiene que estar acorde con el acto que es.
En un altar majestuoso, hace muy pocas jornadas, a esta misma hora, Israel Espino, y ustedes oyentes lo saben, si son fieles oyentes, que sé que sí, a esta misma hora hablábamos con Alejandro Botel, arquitecto canario de relevancia internacional, que ahora mismo tiene entre sus manos el diseño de lo que va a ser ese gran altar de esa jornada del día 2 en Santa Cruz de Tenerife. Y como ya sabemos incluso cómo van a estar ubicadas, imagínense ustedes, los sabandeños y la imagen de la Virgen de Candelaria y la del Cristo de la Laguna.
Cristo de la Laguna, mis penas le conté yo, sus labios no se movieron y sin embargo me habló.
Yo no sé, maestro, cómo se va. Bueno, ustedes son músicos de reconocida experiencia profesional, pero con mucha emoción, ¿no? Por supuesto, por miles y miles de personas, por lo que supone ese día, como estamos diciendo, y por tener las dos imágenes ahí, ¿no?
Pues sí, también eso es una responsabilidad. Va a tener quizás las dos imágenes no más importantes, pero sí más representativas que tenemos en Canarias, pues el Cristo de la Laguna por lo que representa para el grupo, por ser sí. Un grupo nacido en la Laguna, la Virgen Candelaria, bueno, pues ahí tenemos ese famoso disco donde se incluían pues estas malagueñas al Cristo de la Laguna, donde aparece también la Isa, la Virgen de la Candelaria, que es con lo que solemos terminar la misa sabandeña. Bueno, pues imagínate, y sobre todo si emociona ver a un público de 600, 700 personas, imagínate si estamos hablando de miles de personas que se van a dar cita abajo, pues escuchar unas malagueñas cantadas por nuestros solistas dedicadas al Cristo o esa Isa a la Virgen de Candelaria, pues creo que va a causar pues una emoción muy grande a todos los asistentes.
Pues solo lo que sería dentro del recinto, entre 50 y 60 mil personas, más todo el público que esté en los alrededores, pues imagínense, ya hablaríamos de miles y miles de espectadores en lo que promete ser un evento histórico. Manos a la obra están con los sabandeños, ya lo estamos comprobando con el maestro Israel Espino, y yo espero que suene el Paso Doble de las Canarias, no sé si lo están barajando, maestro.
Bueno, lo que nos soliciten, quizás pues ahí lo cantaremos, pero yo creo que es un obligado. De hecho, no recuerdo sino una actuación en casi 15 años que llevo en el grupo, bueno, 16 para 16, que solo una vez nos hemos bajado del escenario sin cantar el Paso Doble, así que creo que es un obligado.
Qué bueno, pues ha empezado la cuenta atrás, 29 de abril, estamos hablando del 12 de junio, más los compromisos habituales del grupo, por supuesto, que lo viviremos, por supuesto, saben, aquí en directo, a través de Radio Nacional de España en Canarias, del grupo Radio Televisión Española, por supuesto, sumando la radio y la tele, Televisión Española en Canarias. Maestro Espino, enhorabuena al grupo, especialmente al maestro Elfidio Alonso, se lo merece además, va a tener una presencia destacada, y que gracias, siempre, Israel, un abrazo.
Gracias a ustedes por estar pendientes siempre de nuestro trabajo.
Cómo no, un abrazo.
Despierto soñar al libre y al ideal siempre flor son las mujeres.
Ahí lo contaremos, bueno, contaremos toda la visita, 11 y 12, Gran Canaria, Tenerife, en el grupo Radio Televisión Española, para eso lo estamos preparando todo. ¿Qué tal? Espero que bien. Buenas tardes, Canarias, gracias por escuchar.
En nuestro último recorrido por Canarias.
Que van a seguir un poco en la línea del año pasado, cuando se hizo pues la tortuga, la serpiente y todo eso, por las manos más jóvenes de esa nueva generación de alfombristas que vamos sacando adelante y que son un poco el relevo que quiero ya que vayan tomando ese relevo de manera mucho más fehaciente cada año.
En Radio Nacional de España en Canarias les invitamos a un recorrido diario por las islas. Aquí comienza
Canarias Mediodía.
¿Qué tal? Hola, hola. Hoy es miércoles 29 de abril de 2026. Fuerteventura Allí el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha puesto en marcha su nuevo cajero autoservicio municipal. Es una nueva herramienta innovadora que permitirá a los vecinos realizar gestiones de forma autónoma, ágil y sin necesidad de acudir a las dependencias municipales dentro del horario habitual de atención al público. Nuevo terminal exterior que está instalado, por cierto, atención vecinas, vecinos, en la calle Virgen del Rosario, junto a las oficinas de atención al ciudadano, y pueden, a través de este dispositivo, pues realizar esos trámites habituales con el ayuntamiento. No lo digo yo, está en nuestra portada David Vera, alcalde de la capital majorera.
Con reconocimiento facial, con identificación electrónica a través del DNI electrónica y certificado electrónico, pero sobre todo para realizar todas aquellas tareas vinculadas que se necesitan realizar con esta administración, se podrán hacer de forma directa en este cajero las 24 horas. Pago de recibos, liquidaciones, conocer deudas, pedir certificados de residencia, de empadronamiento, pues todas aquellas gestiones telemáticas y directas puede ser una herramienta más para mejorar tanto la accesibilidad como el servicio que presta el Ayuntamiento de Puerto Rosario a todos sus vecinos.
Me gusta hacer turismo, olvide sus problemas y déjele a su socio el debe y el haber.
A ver, porque la Consejería de Turismo ha renovado, del Gobierno de Canarias ha renovado el Observatorio Turístico de Canarias con la inclusión de la inteligencia artificial y la Big Data. Esto se trata de transformar los datos en decisiones estratégicas. Y como novedad, incluye un sistema para detectar esos flujos turísticos, visualizar los movimientos que tienen residentes y los turistas que nos visitan. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias es Jessica de León.
Impulsar un observatorio con datos abiertos con el objetivo de conocer realmente cuál es el consumo, cuál es el gasto, cuál es el movimiento de la industria turística canaria. No conocemos cómo se mueve, no conocemos cuánto agua se gasta, que es un dato que normalmente sale tergiversado.
Olvide sus problemas y déjele a su socio el debe y el haber.
Continuamos recorriendo las islas.
En Radio Nacional de España. Escucha.
A ver, nos tenemos que ir a La Palma. Para bien, para muy bien. Siempre es un placer hacerlo. Tenemos que felicitar a la Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma, ADER La Palma. ¿Cómo me conoces, Curro Ramos, que me llevas de viaje musicalmente por Canarias? Bueno, felicitamos a ADER La Palma porque han recibido el premio Activistas para el Futuro 2025 por un proyecto, La Palma Orgánica, Comunidades Rurales hacia la Transición Ecológica Justa. Como digo, están distinguidos en la categoría de Territorio Sostenible. Son un ejemplo. Miriam Almenara, buenas tardes. Bienvenida, un placer.
Hola, buenas tardes. El placer es nuestro.
Coordinadora de este proyecto de La Palma Orgánica, es técnico de proyectos de ADER de La Palma. Oye, Miriam, reconocimientos como este animan a seguir en la línea, ¿no?, en este trabajo.
La verdad que sí. Después de muchos años de trabajo ahí, de muchos técnicos, al final pues se llega al reconocimiento.
Cierto es. Yo de entrada sí me gustaría, y sé que abuso de su amabilidad, que le explique un poco a la audiencia de Canarias en qué consiste este proyecto, por favor, Miriam.
Claro, por supuesto. El proyecto pretende que para 2030 todas las familias de la isla tengan alguna forma de gestionar sus restos de comida, de forma que no terminen yendo al complejo ambiental, que en esta isla se llama el de los Morenos, y se puedan gestionar directamente en casa, en su domicilio, o a través de zonas de compostaje comunitario, que son unas instalaciones adaptadas por el ayuntamiento en el que los vecinos ponen sus restos de comida y después de un proceso termina habiendo un compost que ellos se pueden llevar a casa y para la huerta.
¡Qué maravilla! Bueno, y tal es así, Miriam, que creo que ya, a lo mejor suena así muy frío, pero hablamos de cifras, que ya hablamos de un número importante de toneladas de bioresiduos gestionados.
Exacto, desde el principio del proyecto, que fue en 2021 cuando empezamos a hacer la digitalización de los datos, tenemos 3.000 toneladas de bioresiduos que hemos gestionado desde entonces.
Qué bueno.
Y actualmente tenemos a 2.000 familias participando en el proyecto.
Con lo cual, también supongo que de ahí el reconocimiento, hablamos ya de que tiene un gran impacto, una gran implantación social y un impacto ambiental, ¿verdad?, en el conjunto de la isla muy relevante.
Sí, la verdad que todos esos restos de comida antes terminaban en el complejo ambiental, suponiendo pues emisiones de CO2, una gestión, una dificultad en la gestión de tener que ampliar las celdas de vertido, cada vez abriendo más celdas. Pues con este proyecto podemos ayudar a que el tiempo útil de esas celdas de vertido se amplíe mucho más.
Clave, que han conseguido también el compromiso colectivo con ese cuidado del entorno, ¿verdad?, en La Palma, Miriam. Y por supuesto, también creación de empleo.
Sí, tenemos nosotros muchos talleres de formación y promovemos el empleo verde por medio de los maestros compostadores, que es una figura que hasta hace poquito no estaba reconocida dentro del Servicio Canario de Empleo. Y desde principios de año ya es una figura dentro del sistema.
Qué bueno. Es un modelo de trabajo como en red, ¿no? Están las administraciones, sí. Ustedes, el personal técnico y, por supuesto, los ciudadanos, ¿no?, los vecinos de La Palma.
Exactamente. El proyecto es un proyecto promovido y financiado por el Cabildo Insular de la isla. Nosotros, desde la Asociación para el Desarrollo, lo que hacemos es la implementación, la realización de talleres, de puerta a puerta, de todo lo que es la operativa. Y tenemos una vinculación con los 14 municipios de la isla. Los 14 están involucrados de alguna forma, depende de la disposición y la distribución de la localidad. Tenemos más un tipo de gestión u otro. Pero nosotros hacemos como un poco de nexo, de unión entre las diferentes administraciones y las familias de esos ayuntamientos.
No sé si es el objetivo. Bueno, pero bueno, yo supongo que sí, me adelanto. Está llamado a crecer, ¿no?, con mayor implantación, ¿eh? ¿Sería la idea?
Sí, ahora mismo empezamos en 2014 con 4 zonas de compostaje y a día de hoy tenemos 22 distribuidas por toda la isla. Hoy, esta tarde, precisamente se inaugura otra zona nueva y mañana se reabre una que es la de Las Manchas, que por culpa, bueno, por consecuencia de la erupción volcánica se tuvo que parar. Uh-huh. Se reabre mañana y la semana que viene abrimos otra nueva zona. O sea que al final dentro de la isla está creciendo, pero no solo dentro de la isla, sino ya nos han hablado desde La Gomera, en su momento les ayudamos a abrir su primera zona de compostaje, estamos en colaboración con Lanzarote, con Tenerife, así que es un proyecto que también es uno de los motivos por los que fue premiado, que al final es un proyecto escalable.
Claro, la transferencia a otros territorios, yo creo que es un modelo homologable y más en un territorio insular como este, ¿no? Que es una iniciativa que se podría aplicar, claro. Bueno, ya nos está avanzando a otras islas, ¿no? Puede servir de modelo lo que tienen ustedes entre las manos.
Totalmente, ya hemos probado que aquí funciona y La Gomera abrió hace 2 años, que si no recuerdo mal fue que abrió en la primera zona de compostaje en la capital y ahora están ya con la segunda. Así que es un proyecto que se está demostrando que no solo funciona en territorios rurales, 100% rurales, sino que también...
Es estupendo.
Es exportable.
Y tanto que es exportable, miren, por el beneficio para el territorio, cuidado del entorno, la propia fertilidad de los suelos, ¿no, Miriam? Y yo creo que también cohesionan socialmente, ¿no?, a la población.
Ambas cosas. Tenemos, por un lado, el suelo, que al final, si nosotros toda la comida que comemos podemos aprovechar, lo que ya no nos comemos, perdona, lo podemos aprovechar para que nuestras plantas tengan esos nutrientes y no tengamos que importar, pues, abonos. Ahí hay una retribución económica y a nivel de suelo también aumentamos la capacidad de retención de agua. Si nosotros abonamos con compost, nuestro suelo tendremos que regarlo menos veces. Y luego a nivel social también es un cambio de chip. Al final, nosotros cuando tiramos algo a la basura, no sabemos quién está detrás de esa gestión. Nosotros nunca preguntamos a dónde terminan o qué pasa con nuestros residuos. Sin embargo, en estas zonas, lo que sale al final es un abono que te llevas para tu huerta. Entonces empiezas a ver ese residuo como un recurso real.
Un residuo como recurso real, y tanto que es real, como es real este premio que han recibido, merecido premio, Activistas para el Futuro 2025. Un proyecto, insisto, ya lo ha dicho Miriam, que tiene futuro, ojalá, pronto, en todas las islas de nuestro archipiélago. De La Palma al mundo, señora Almenara. Diga usted que sí. Qué bueno.
Muchas gracias, Sergio.
No, a ustedes.
Le traslado las felicitaciones.
Por favor, a todo ese equipo. Pequeño pero grande en logros, sí. Lo estamos comprobando. Un abrazo muy grande y volveremos a hablar, estoy convencido, para seguir contando buenas noticias. Un beso.
Muchas gracias, un abrazo.
Nuevas instalaciones y más metros para el Centro Ocupacional de la Victoria de Acentejo, en el norte de Tenerife. La reforma del centro ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros y permitirá pasar de 46 a 60 plazas ocupacionales. Y tienen comedor y talleres y zonas al aire libre y dan un respiro a las familias con personas dependientes. Juan Antonio García Abreu es alcalde de la Victoria de Acentejo.
Fuimos pioneros como administración y como comunidad. Y con el paso del tiempo, la profesionalización de los servicios y la mejora en la atención han convertido este recurso en un referente a nivel insular. Hoy contamos con unas instalaciones que no solo cumplen con su función, sino que destacan por la calidad de sus espacios. Se ha cuidado cada detalle para crear un entorno accesible, funcional y al mismo tiempo amable y acogedor. Más de 1,000 metros cuadrados, ya decía el arquitecto, más de 1,300, que cuentan con nuevo comedor, aulas, talleres y muchas más zonas al aire libre.
El saludo extensivo de manera especial a los usuarios de Canarias Mediodía que están en internet, en la aplicación RN Audio y a los que nos escuchan a través del televisor.
En cualquier punto de España o del mundo, entra en nuestra página web y accede a la pestaña de Canarias Mediodía en rtve.es.
Sergio de la Rosa.
Canarias Mediodía.
En Radio Nacional de España.
12 del mediodía y 51 minutos. A ver, este estupendo calendario que tengo aquí de 2026 en este estudio de radio. 29 de abril, Día Internacional del Perro Guía. A ver, levántenme la cabeza, que sé que van muchos por la calle, por favor, muchos y muchas con el móvil y no miran alrededor. Eso es hasta un peligro. Bueno, pues fíjense bien alrededor, en su ciudad, en su pueblo, en su localidad canaria. ¿Han visto a esa persona ciega, con autonomía y seguridad en los desplazamientos, al conseguir convertir en sus ojos los de un perro? A esa persona que no puede ver, sus ojos, los del animal, los del perro, son los perros guía. Por cierto, déjenlos trabajar, que están trabajando. No son un animal de compañía, un mero animal de compañía. No son una mascota, están trabajando. Perros guía que reclaman su derecho, ellos sí, de acceso a todos sitios donde tienen derechos. Miguel Ángel Denis es el director de la ONCE en Tenerife, uno de los grandes nombres de la organización ONCE en nuestro archipiélago. Y creo que desde hace muy poquito con un nuevo perro guía. Querido amigo Miguel Ángel, buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes, Sergio. Qué alegría oírte. Buenas tardes.
Y a mí siempre, tú llenas de luz estas ondas radiofónicas. Siempre. Que lo sepas. ¿Cómo estás, primero?
Estupendo. La verdad que muy bien. Aquí, pues como tú bien dices, con un nuevo perro guía desde el 9 de febrero. Y la verdad que me ha cambiado la vida aquí el amigo Fall.
Amigo Fall. No hay palabras, tú las tienes, pero son tus ojos, ¿verdad, Miguel Ángel?
Son mis ojos, es mi seguridad, es mi autonomía, de verdad que no hay palabras, ¿no? Vas dando o normalizando situaciones, pero de verdad que esto del perro guía no deja de sorprenderte en el día a día, en un montón de situaciones cotidianas que nos encontramos en la calle. Sabes tú que las calles cada vez están más difíciles, pues como tú decías ahora, mucha gente mirando a los móviles, mucho mobiliario urbano desordenado, y la verdad que no pasa un día que me sorprenda ese movimiento del perro inesperado que te salva de una caída, de un golpe, de un, yo qué sé, mil cosas. Y luego encontrar también, nos ayudan a situar y a localizar un montón de cuestiones que a veces mueven por obras o lo que sea, paradas de guaguas o yo qué sé, cualquier cosa. La verdad que no dejo de sorprenderme casi a diario de las bondades de llevar conmigo un estupendo animal, como auxiliar de movilidad.
Efectivamente. A Miguel Ángel Denis, alto directivo de la Organización 11 en nuestro archipiélago, le pregunto, día como el de hoy, Miguel Ángel, para seguir recordando que están las leyes vigentes que garantizan el derecho de acceso, ¿verdad?, a todos los establecimientos por parte de los perros guía, ¿verdad?
Pues sí, mira, la ONCE es pionera en la utilización de los perros guías como auxiliar de movilidad desde hace muchísimos años. Nuestra Fundación ONCE del Perro Guía data del año 1993, pero todavía, a pesar de tener más de 1.000 perros en activo en toda España, casi 60 en toda Canarias, de verdad que en más de las ocasiones deseadas nos encontramos con alguna persona que trata de limitar los derechos que tienen la unidad de personas ciegas y perro guía de acceder con normalidad a todo tipo de bienes, productos, entornos y servicios. Y a veces nos encontramos con alguna situación desagradable, por suerte son pocas, pero sin duda hacen que a veces vaya uno con cierto miedo en el cuerpo de a ver si voy a tener dificultad, a ver si voy a tener problemas o de incluso tener que dar más explicaciones de la deseada.
Sí, sobre todo, y lo he vivido en primera persona, Miguel Ángel, y permíteme que te lo diga, en los establecimientos de alimentación, desde una carnicería, un supermercado, cualquier he encontrado que por parte de, es verdad que no serán muchos, por supuesto que no, de comerciantes al por menor, poner esa limitación, y no, ahí también, ¿verdad? Perros guía, sí.
También, es muy importante. Yo voy al mercado, de verdad, a gastarme el dinero, además, porque lo necesito. El poder hacer la compra con autonomía implica que tú tengas que entrar a un establecimiento de alimentación para poder comprar pues la fruta, la verdura, la carne, ¿no? Y de verdad que sí, que aunque hayan alimentos expuestos, nunca el perro guía va a ser un inconveniente. Además, la ley lo ampara, ¿verdad? Pero sí que nos parece importante días como los de hoy para pedirle también a la población, ¿verdad?, que nos acompañe. Yo creo que en esta cuestión tienen nuestros perros, por suerte, todos los elementos higiénicos sanitarios controlados, porque así lo marca la ley, y no debería existir ninguna dificultad para que pudiésemos tener acceso a la carnicería, a la frutería, sí, al mercado, al centro comercial, con una absoluta normalidad.
Oye, Miguel Ángel, una duda que se me planteaba el otro día. Si, porque lo veo en el transporte público, ¿estaría limitado el acceso porque haya otro animal de compañía dentro de esa guagua, por ejemplo, ese tranvía? En este caso tampoco, ¿no?
No debería. No, la ley entiendo que debería de amparar a la persona que yo no puedo dejar al perro. Claro. Yo no puedo dejar al perro para subirme a la guagua o al tranvía, ¿no? Tengo que son mis ojos, ¿no? Entonces, en principio, por suerte, en ese aspecto no solemos tener dificultad. Si bien, como te decía, nos pasamos a veces gran parte del tiempo dando más explicaciones de las deseadas. Pero bueno, a poquito a poco vamos avanzando, y yo soy muy optimista con esto, y creo que yo tuve perro guía hace 12 años o 13, pues con una etapa anterior, y creo que hemos ido mejorando. Es verdad que tenemos que seguir aquí pico pala, como decimos siempre, por reivindicar los derechos de las personas ciegas y de los usuarios de perro guía, pero de verdad que creo que vamos avanzando, poco a poco vamos avanzando.
Y tanto, y con nosotros los medios de comunicación son un ejemplo, gracias a la Fundación 11 por la labor que hacen con nosotros de formarnos a los comunicadores, a los periodistas.
Señor Denis, gracias a ustedes siempre.
No, a ustedes, yo siempre lo diré en lo públicamente y en lo privado. Cuide usted bien de Fol, un abrazo grande, querido amigo.
Un abrazo, serio, me alegro mucho de escuchar.
Siempre. Cerramos. Volvemos en 10 minutos, pero ya saben que la Plaza de Caleta de Cebo, ayer lo comentaba, acoge por un año más la celebración del encuentro de Timples de la Graciosa, cuando 8 y 9 de mayo el consejero de Cultura del Cabildo Lanzaroteño, Jesús Machín, y la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque.
Ese era un fin de semana increíble, un fin de semana diferente, y sobre todo que ya está posicionado. 13 años son bastantes para tener ya su propia legitimidad y su propia autonomía dentro de la programación de cultura.
Yo creo pues también que es importante que pues sigan participando timplistas, ¿no? No solamente a nivel de Canarias, sino de nuestro territorio, de nuestra isla. Agradecer a Alexis, que siempre pues también está con nosotros, es parte de esta Casa Museo del Timple, ¿no? Timple, que es de donde nace todo, al final es de donde nace este encuentro de Timple, al final esta es la sede, ¿no? Es el espacio que hace que se generen cosas tan bonitas como estas.
Bueno, pues no se vayan, que tengo un montón de cosas bonitas que seguir contando en 10 minutos. Hasta ahora, adiós.
Canarias, mediodía.
Cada día te contamos Canarias, con Sergio de la Rosa.
Aquí seguimos, completamos la actualidad con los titulares de Canarias. Para eso está, como cada jornada aquí, César Fernández Trujillo, editor y presentador de Archipiélago Noticias. César, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sergio, en el Pleno del Parlamento de Canarias se debate hoy la convalidación del decreto del Gobierno autonómico que recoge las medidas fiscales y económicas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Irán. También en el Congreso se ha debatido, en este caso, una moción presentada por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, para instar al Gobierno central a que adopte medidas concretas destinadas específicamente a Canarias como región ultraperiférica para amortiguar los efectos de esa crisis, pero también se solicitaba flexibilizar la regla de gasto para que Canarias pueda endeudarse o invertir remanentes para poder adoptar medidas propias.
Porque seguimos empeñados en que cumplimos las condiciones para ello, porque somos economía financieramente sostenible, solvente, porque estamos hablando de algo temporal y porque estamos hablando de una situación de crisis.
En este debate intervino la diputada del PSOE por Las Palmas, Dolores Corujo, quien criticó a las fuerzas que apoyan al Gobierno canario, Coalición Canaria y PP, por reclamar al Estado medidas anticrisis y, sin embargo, no aportar suficientes fondos propios para hacer frente a los efectos de la guerra. Y ponía como comparación lo que ha hecho el País Vasco.
El Gobierno del País Vasco, 1.047 millones de euros. ¿Saben cuánto va a aportar el Gobierno de Canarias para paliar la crisis? 29,8 millones de euros.
En lo laboral, los médicos de Tenerife, convocados por el sindicato profesional, se han concentrado esta mañana ante la sede de la Consejería de Sanidad en la capital tinerfeña en una nueva jornada de huelga con la que este colectivo demanda al Ministerio un estatuto propio y también otras mejoras al Gobierno canario. Pero, igualmente, los principales sindicatos han presentado hoy las movilizaciones con vistas al 1 de mayo, Día de los Trabajadores, bajo el lema «Ni guerra, ni explotación, mejores salarios, más vivienda y menos gasto militar». Los sindicatos piden una participación masiva en estas manifestaciones porque, según ellos, los derechos de la clase trabajadora están en peligro, especialmente en lo que se refiere al acceso a una vivienda digna. Lo decía Esther Ortega, de Comisiones Obreras.
Y ha pasado de ser un techo donde la clase trabajadora sabíamos que era algo que teníamos al alcance, a ser casi una utopía.
En tribunales, tras su declaración de ayer, el juez instructor del caso Balca ha prohibido salir de España a la exconcejal imputada por estos hechos, Inmaculada Medina, del PSOE, exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria. El magistrado retira el pasaporte a Medina de forma cautelar a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Por otro lado, hay satisfacción en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife después de conocer que la Comisión Técnica de Patrimonio Cultural del Gobierno canario ha rechazado declarar bien de interés cultural al monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife del escultor Juan de Ábalos por carecer de valor artístico. El informe ha sido remitido al Consejo Regional de Patrimonio del Ejecutivo, que deberá ratificar su contenido y, según la presidenta de esta Asociación de Memoria Histórica, Mercedes Pérez Schuart, debe ser el último paso para que se retire la escultura en cumplimiento de las leyes de memoria histórica.
Tienen que retirarlo, es decir, ya no quedan más intentos para mantener esa escultura, que lo único que representa fue el golpe de Estado del 36 y la dictadura de Franco.
Y en cuanto al tiempo, se mantienen los cielos nubosos, con algo de lluvia en el interior durante esta tarde, temperaturas estables a esta hora, entre 22 y 23 grados en zonas de costa.
Hasta las 2, César.
Gracias, hasta luego.
Titulares del deporte ahora con Asun Hernández Guerrazo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Juego hoy el Dreamland Gran Canaria. Lo hacen los de Che García en cancha de Unicaja. Partido adelantado de la 30ª jornada de la Liga Endesa por la participación de los malagueños en la Final Four de Badalona. A la cita a las 7. Tras haber recuperado los claretianos las sendas de las victorias ante el Basket Girona. Ya está en Gran Canaria Brandon Jefferson. En fútbol, descanso de la plantilla de Unión Deportiva Las Palmas. Mañana vuelven al trabajo los de Luis García. El domingo visita al estadio de Gran Canaria el Real Valladolid. Y evidentemente el foco puesto en el Club Deportivo Tenerife, los blanquiazules que han tenido nueva sesión, estamos en la cuenta atrás para la cita del viernes ante el Baracaldo del Heliodoro, cita que puede ser definitiva para el ascenso. Hoy, tras la sesión, ha hablado José León en rueda de prensa. El club ha anunciado que el viernes habrá una Franson de 1 a 5:30 de la tarde en la trasera de la grada de popular del estadio Heliodoro Rodríguez López. Además, vamos a escuchar a la presidenta del Cabildo Tinerfeño, Rosa Dávila. Hoy, tras el Consejo de Gobierno, ha hablado sobre el dispositivo si hay ascenso, aunque ha hablado básicamente de prudencia.
Las alegrías se celebran cuando ocurren.
Cuando
así que
el final del partido.
Cuando acabe y pite el final del partido, el árbitro, todo por arte de magia estará preparado para poder celebrar, porque hay que tenerlo con suficiente antelación. Pero es verdad que queremos, de verdad, con el equipo, tener los pies en el suelo, ser razonables, tener todo preparado por si ese escenario se da, pero partido a partido, toca jugar, toca estar centrado y a nosotros nos corresponde, bueno, pues garantizar primero que si se da esa ocasión que todos queremos que se dé, pero vamos a no poner las carretas por delante de los bueyes.
Bueno, ahora eso es muy propio de la época de Romería en la que estamos.
Sí,
es que no es la primera vez que se queda un escenario plantado, ¿verdad?, sin celebración. Bueno, hay varios escenarios. Incluso sin jugar, recuerden, el Tenerife podría ascender si pierde ante su partido el Celta Fortuna ante Osasuna Promesas. Partido a las 3:15 de la tarde, el de Tenerife empieza a las 6 de la tarde. Pero claro, si no gana el Tenerife tampoco hay ascenso. En caso de que el Celta gane, evidentemente, si hay un empate de los blanquiazules tampoco se celebraría ascenso. Con lo cual vamos a ir día a día contándoles todo lo que sucede. El viernes también juega el Costa Deje. Por último, visita al Granada del equipo de Gerard Martín, que ha hablado esta mañana. Viajan mañana a la ciudad nazarí y también hoy el técnico de las tinerfeñas ha dejado mensaje de cara a ese posible ascenso del Tenerife. Natalia Ramos, por último, que ha sido nominada a mejor jugadora del mes de abril. Todo con detalle, como siempre, Sergio, sobre las 3:20.
Gracias, Asun. Ahora te esperamos, como cada jornada, en la cita diaria, la de Archipiélago Deportes.
Radio Nacional, la fuerza del periodismo.
En Radio Nacional de España en Canarias, les invitamos a un recorrido diario por las islas.
Canarias Mediodía en Radio Nacional y en Radio 5.
A ver, porque miren, estamos de enhorabuena, sobre todo nuestra siguiente protagonista, porque acaba de conocer que es la ganadora en el apartado Panorama España de la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Es ella, mujer y cineasta. Me encanta, mujer y cineasta. El otro día lo comentábamos aquí, hablando de mujeres cineastas, más mujeres cineastas, como mínimo el 50%, pero queremos más en el mundo del cine, en todas las profesiones, en todas las categorías. Anxos Fasans gana Panorama España y lo hace con una maravillosa película, por cierto, que no deja de acumular reconocimientos, premios, porque no es el primero que recoge en festivales y en citas cinematográficas. Anxos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Pues muy feliz. Muchas gracias. Qué alegría.
¿Cómo ganar?
Bueno, pues una sorpresa, la verdad, porque bueno, nunca te preparas para ganar, siempre piensas que no va a pasar. Aparte, este año la sección era una sección súper potente, he tenido la suerte de poder disfrutar del festival y ver las pelis, y ya solo formar parte de esa selección de pelis me parece impresionante. Y nada, hoy ha sido una mañana de sorpresa y alegría, la verdad, siempre está muy bien ganar, supongo.
Efectivamente, y tanto, entre los 5 largometrajes que competían, miren, han premiado a este maravilloso trabajo, Las líneas discontinuas, por, dicen, desde el jurado, por narrar con su silencio, por tratar la visibilidad desde la ternura y por su exquisito uso de la música. Es que tejer tan maravillosamente el amor y la amistad, es que... ¿Qué te voy a decir, Anxos? Que tratas con lo bello, y tejer lo bello tiene esto, tiene este resultado.
Pues sí, es una alegría que el jurado haya valorado esto, porque sí que es como totalmente el trabajo que he intentado hacer, de poner en valor esas pequeñas cosas, esa ternura, ese amor. Y es genial, justo ahora estaba hablando con ellos, que además son un grupo de gente joven que está estudiando y que tiene muchas ganas y que sabe muchísimo. Estaba ahora hablando con ellos de cine y encantada, la verdad, de poder escucharles también. No sé, estoy muy contenta ahora.
Hombre, y es para estarlo. Yo, bueno, me ha escuchado. Qué bien está realizando las cosas. Gijón, el premio Dama, ahora el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, y yo me voy a permitir añadir, y lo que le queda por recorrer al largometraje, seguro.
Sí, seguimos en festivales, o sea, ya hemos tenido un recorrido y de hecho en cines se ha estrenado ya, pero ahora seguimos por festivales. De hecho, este fin de semana iré a Lisboa, muy pronto voy a Madrid y Transilvania, Polonia. O sea, la peli va a seguir recorriendo festivales internacionales, y pronto llegará a plataformas, a HBO, así que podrá verse también.
Qué bueno.
Todo el mundo podrá disfrutarla muy pronto también.
Qué bueno. Segundo largometraje, está usted haciendo las cosas muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, pues espero que sí. A ver si puedo hacer el tercero.
El camino no es fácil, ¿verdad?
No, no es nada fácil. Es un camino largo y de mucho esfuerzo. Y yo, aparte de dirigir y escribir, también monté una productora. Y desde Galicia, además, que hacemos todo en Galicia, en galego, y es un camino, pues bueno, largo, pero también, como es lo que nos gusta hacer, pues ahí estamos. Qué bueno. Sacándolo adelante.
Viva la, sí. Bueno, y se lo dice un canario a una gallega, viva la periferia.
Efectivamente, la verdad que sí que estoy viendo, es la primera vez que estoy en Canarias, pero estoy como en casa. Siento que hay muchos discursos y muchas conexiones, y esta cosa sí, pues efectivamente, de estar en la periferia, que nos pone en relación, aún con todas las diferencias que puede haber entre los dos territorios, pero que siento muy cerca también. Pues es todo esto.
Claro,
y que
es posible hacer cine, ¿verdad? Desde esta maravillosa periferia.
Es posible y cada vez se está haciendo más, por suerte. Hay mucha gente que ha ido por delante y están pasando cosas muy interesantes. Bueno, también en el cine canario, que justo he podido ver un par de pelis canarias en el festival, y que también se está haciendo un trabajo súper interesante.
Bueno. Como este encuentro entre Bea y Denis, ¿cuántas historias estarán por contar todavía de lo que nos rodea, Anxos?
Bueno, espero que haya infinidad de historias. Al final es donde una quiere poner el ojo y la imaginación, y todas las historias pueden convertirse en una buena peli, la verdad.
Todo empieza con un buen guión.
Sí, yo creo que el guión es fundamental, y en este caso sí que dedicamos mucho tiempo a dar forma al guión, y sí que, bueno, depende mucho del tipo de cine, pero sí que creo que la idea, cuanto más trabajada esté, luego las cosas que suceden en rodaje también son más mágicas y la peli termina de coger forma. Para mí el guión sí que es una herramienta importante del proceso. Sí, sí.
Y después el ojo de la directora, su sensibilidad, su corazón a la hora de rodar. Hablamos de sentimientos universales, de la propia vida, en esas historias que contar. Espero que la estén tratando como en casa, ¿eh?
Sí, me están tratando genial, ya digo, estoy disfrutando un montón del festival.
Qué bueno, de eso se trata. Pues que siga el recorrido, que siga el cine, ¿verdad? Que, insisto, que hay mucho que contar y mucho por hacer. Que disfrute, bueno, ya entonces prácticamente empata con Lisboa.
Sí, prácticamente. Ya, bueno, no, sin prácticamente. Sí, viajo de aquí a Lisboa directa.
Qué bueno, pues a disfrutarlo, sí. a disfrutar este momento tan dulce. Un beso, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A usted,
muchas gracias.
Enhorabuena.
Un beso. Gracias.
Por cierto, y qué buen festival estamos teniendo, ¿eh? Qué buen festival de Las Palmas en su 25ª edición. Un número redondo. Vamos a saludar a nuestro siguiente protagonista.
Sergio de la Rosa.
Canarias, mediodía.
A ver, octavo, cuento bien, si hablaba del 25º Festival Internacional de Cine Las Palmas de Gran Canaria, aquí hablo del octavo encuentro de los mares, del 3 al 6 en Tenerife, que se acaba de presentar todos los detalles esta mañana, del 3 al 6 de mayo, y esta mañana los detalles de este prestigioso foro internacional que une gastronomía, pesca, ciencia y cultura, bajo el lema Capital Natural Azul. Aquí tenemos mucho que decir, lo sabe muy bien un hombre que sabe mucho de gastronomía, muchísimo, y otras cosas, ¿eh? Es Félix Rivadulla, su director de Vocento Gastronomía. Don Félix, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué hay? Buenas tardes, Sergio, encantado de estar con vosotros.
Y usted se ha empeñado en que aquí sucedan cosas estupendas y de nuevo lo consigue, ¿eh? Ya me dirá cómo.
Bueno, pues la verdad es que este encuentro de los mares que pusimos en marcha ya hace 8 años y que este año cumple su cuarta edición aquí en la isla de Tenerife, que por primera vez estará en el norte, en ese maravilloso escenario que es el norte de la isla de Tenerife, pues al final, bueno, se ha convertido en el congreso de referencia para dialogar de los temas que afectan a los océanos desde ópticas tan diferentes como son el mundo de los científicos, el mundo de los cocineros, el mundo de los pescadores o el mundo de los empresarios que viven de actividades vinculadas al mar, ¿no? Y bueno, pues esa magia de reunir esos cuatro mundos tan, tan diferentes, que están acostumbrados normalmente a tener sus congresos por cada uno por separado, pues durante estas jornadas, estos días que dura el encuentro de los mares, pues tiene la posibilidad de convivir, de presentar sus trabajos y también, bueno, pues de entrelazar estas disciplinas y de la que luego pues salen colaboraciones y sobre todo salen muchas ideas y salen también pues la posibilidad de conocer pues muchas de estas experiencias. Y que este año, como has dicho, pues bueno, es la temática que vertebrará el congreso es Capital Natural Azul, que es un poco ver cómo aprendemos a valorar nuestros océanos y nuestros mares más allá de que sean un recurso natural, ¿no? Sino que sean realmente un patrimonio natural y que tenga pues un gran valor que afecta pues a la vida, al clima, a las comunidades que viven del mar, que afecta a las economías y que tiene pues una cultura, una identidad y un futuro.
Efectivamente, creo que arrancan con una jornada gastronómica popular en Garachico. Incluso ya conocemos el premio Sartún, ¿no? 2026.
Sí, efectivamente. El premio Sartún va a ser para Teresa Zabel.
Qué bueno.
Que bueno, pues es una deportista referente del movimiento olímpico, 2 veces campeona olímpica en vela, y que es una persona tan vinculada al mundo del mar. Que bueno, no solo ganó, digamos, sus grandes hazañas deportivas están vinculadas al mar, sino que ella generó hace ya 30 años una de las fundaciones más importantes que hay para preservar la conservación de los océanos, que es la Fundación Ecomar, y este año va a ser pues la premiada con este prestigioso premio internacional que cumple ya su octava edición.
Qué bueno, pues una muy buena noticia, de nuevo, del 3 a 6 de mayo, insisto, que Tenerife y Canarias se reivindica el océano como capital estratégico global en este encuentro de los mares que organiza además Vocento Gastronomía con la colaboración de muchas instituciones, y es normal por la importancia que tiene. Y yo, como siempre, le agradezco a nuestro invitado que nos haya dedicado estos minutitos de radio. Tendremos tiempo, Félix, una vez comiencen. Qué un placer y gracias por traer esto. Que esto ocurra en Canarias. Un abrazo, gracias.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Así es, del 3 al 6, para ir un poquito organizándonos, aquí estaremos este viernes 1 de mayo. Sé que muchos aprovecharán van a tener esa oportunidad, una gran mayoría, de descansar, pues aquí estaremos fieles a nuestra cita diaria. Hay un lugar, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, la festividad de la Cruz la recuperará el próximo lunes. Por supuesto, nosotros con la total normalidad realizaremos este Canarias Mediodía. Así nos vamos a ir yendo ya, ¿vale? Con esta musiquita que ya nos pone Curro Ramos en la realización y la técnica. Que hasta mañana, que buenas tardes, adiós.
Para contactar con nosotros, el correo electrónico canariasmediodía.rne@rtve.es.